Saludos a todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Un saludo de parte de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos, como cada semana, y van a hacer ya 10 años, en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Radio Aurú, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Tastas, en Radio Santa María, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Onda Azul, en Radio Filispín. Y además de todas las emisiones en directo que hacen todas estas emisoras a través de la red de redes, también a través de las páginas de los portales de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y de Onda Toledo. www.audio.urcm.net por la parte de la URCM y www.ondatoledo.org. Así que estamos en Ferrol, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Toledo, en Aranjuez, en Segovia, en Jaén, en Córdoba. Donde vosotros estéis y donde vosotros queráis, ahí está Africanía. Comenzamos hablando también de los grandes lagos. No hemos dejado, aunque habíamos hecho una interrupción por el medio, hablando del SIDA en África, con Patricia Falcón de ANREF, pero seguimos hablando de la situación en los grandes lagos. Una de las zonas con conflicto más preocupante de todo el continente africano. Y de ello vamos a hablar con, yo creo que el mayor especialista que tenemos en España, Ramón Arozarena. Así que, de todo esto y más, en Africanía. Thank you. ritmos de ida y vuelta, ritmos que fueron con los esclavos, cruzaron el Atlántico, se fijaron en el continente americano y luego volvieron. Y estos son ritmos tradicionales propios de la capoeira, un baile que consiste en la defensa de aquellos, o en la enseñanza de aquellos que participan en el baile para defenderse. Y esto, como ya todos habréis adivinado, son Huracán de Fuego. Estuvieron aquí ya hace algún tiempo en Africanía. Recuperan instrumentos y ritmos africanos que hay en Venezuela. Huracán de Fuego, el Arca de Noé. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía el tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro, quien empieza comentándonos que un grupo de países africanos se han negado a firmar los acuerdos económicos con Europa.
Apenas dos días después de la conclusión del encuentro entre Europa y África en Lisboa, sale a la luz que un buen número de países africanos se han negado a firmar la Asociación para el Comercio tras una discusión sobre los acuerdos de asociación económica, los EPA, propuestos por la Unión Europea, que pretenden poner al día las reglas del comercio de los países africanos. Aunque la Organización Mundial de Comercio estableció que la fecha límite para la firma de los acuerdos sería el 31 de diciembre, varios países, entre los que se encuentra Senegal, Nigeria, Namibia y Sudáfrica, se niegan a firmar porque quieren mayor protección para los agricultores africanos, según la Unión Europea. Un diplomático portugués lo ha descrito como la única nota amarga del encuentro, además de la presión de Gran Bretaña y algunos otros que se oponían a la presencia de Robert Mugabe. Marruecos denuncia la celebración de un congreso del Polisario en la zona buffer del Sáhara.
Marruecos ha denunciado que el día 12 se celebró un congreso del Frente Polisario en Tifariti, una zona que se supone que es la zona buffer, zona de transición o de seguridad entre dos territorios antes enfrentados del Sáhara. En una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Rabat asegura que este congreso apoyado por Argelia es una violación del acuerdo del alto el fuego firmado con el Polisario en 1991 y un desafío para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En consecuencia, Marruecos pide a la ONU que tome las medidas oportunas para enfrentarse a estas intrigas peligrosas y provocativas que amenazan la paz y la estabilidad en la región y que están en contra de la atmósfera de seguridad y confianza en que debería prevalecer durante las negociaciones para encontrar una solución política a este desacuerdo regional, según Rabat. El Reino Alauí reitera su determinación a conservar sus derechos sobre la totalidad del territorio y su rechazo a cualquier intento de modificar el estatuto de la región del Sáhara Occidental. Hay que recordar que estos dos países, el Sáhara Occidental y Marruecos, tienen prevista una tercera ronda de conversaciones para el próximo mes de enero en el 2008. El Senado de Nigeria rechaza la cesión de la península de Bakassi a Camerún.
El Senado nigeriano ha rechazado la cesión de la península de Bakassi y otras partes del territorio nigeriano que se llevó a cabo durante la administración de Obasanjo, el anterior presidente de Nigeria, a la República de Camerún. Muchos de los senadores, han criticado con dureza a la anterior administración por haber cedido la península sin una ratificación formal del Senado. El Senado considera que la transferencia de Bakassi y otras partes de Nigeria a Camerún por el acuerdo del 12 de junio de 2006, sin una ratificación por parte de la Asamblea Nacional, como requiere la Constitución, es anticonstitucional. Los senadores acordaron pedir al Gobierno federal que no transfiera más territorios a Camerún, refiriéndose a la península de Habana y a Tabón, hasta que, o al menos, mientras que la Asamblea Nacional lo ratifique. Le piden al gobierno del nuevo presidente, Yaradua, que le remita dicho acuerdo para someterlo a escrutinio, que consideren con urgencia el tema del realojamiento para los nigerianos desplazados de la península, cuya cifra oficial asciende a 400.000. Los rebeldes de Nkunda retoman la ciudad de Musake en el Congo.
Las tropas leales al general disidente Laurent Nkunda en la República Democrática del Congo han retomado el control de la ciudad de Musake en la provincia del Este Kivu Norte, que habían perdido unas semanas antes frente al ejército del gobierno. Un oficial reconoció en la emisora de la ONU Radio Kapi que el ejército había sufrido algunos contratiempos, mientras que un portavoz de la MONUC también afirmó que los rebeldes han retomado no solo la ciudad, sino también sus alrededores y el ejército ya no está presente en la zona. Los testigos afirman que unas 30 familias han llegado al Kivu Sur, huyendo de los enfrentamientos en el norte, además de soldados del ejército regular que han huido del contraataque de los hombres de Nkunda. A principios de diciembre, el ejército organizó una fuerte ofensiva contra las posiciones de Nkunda al haberse cumplido el plazo dado para que abandonasen las armas y se integrasen en el ejército regular. Nkunda insiste en afirmar que está luchando para defender a la minoría Tutsi en el este del Congo de la discriminación a la que es sometida. Mientras tanto, las agencias humanitarias y la misión de Naciones Unidas en el país, la MONUC, ha expresado su preocupación por la seguridad de los civiles de la ciudad del Kivu Norte, Kilolwire, donde unas 14.000 personas habían buscado refugio. Gaddafi responde a las acusaciones de abusos de los derechos humanos en Francia.
El líder libio, Muammar Gaddafi, respondió a las críticas sobre sus supuestos abusos de los derechos humanos, acusando a los países europeos de abusar de los inmigrantes africanos. Nosotros los africanos somos víctimas de la injusticia. Nos trajeron aquí como al ganado para hacer los trabajos más duros y sucios y después nos lanzaron a las afueras para vivir en suburbios de las ciudades. Cuando pedimos nuestros derechos, la policía nos pega, afirmaba Gaddafi en la rueda de prensa en Francia durante su visita a la UNESCO. Los africanos deben tener los mismos derechos que los europeos, o si no, yo les ayudaré a volver a África, agregó el presidente de Libia. Gaddafi se encuentra de visita oficial en Francia por primera vez en 34 años. La oposición francesa criticó duramente a Sarkozy por esta visita, debido al historial de abuso de los derechos humanos que tiene el líder libio. El presidente francés asegura que le ha pedido a Gaddafi, durante su entrevista, que dedique mayores esfuerzos a mejorar la situación de los derechos humanos en Libia. Lo que sí es seguro es que durante su encuentro, Gaddafi ha firmado una serie de acuerdos económicos con importantes compañías francesas. Reaparece la violencia en el delta del Níger.
Una manifestación de protesta a las puertas de las instalaciones de una compañía petrolera, el secuestro de un alto cargo y una incursión de tropas del ejército en un campamento de rebeldes son tres de las señales que el día 10 mostraron que las tensiones en el delta del Níger han vuelto a resurgir. La violencia había remitido durante los últimos meses en la empobrecida región del delta del Níger, que produce más de 2 millones de barriles de crudo al día, debido a las conversaciones que mantienen los rebeldes con el gobierno para plantear sus demandas sobre el control local de las ganancias por el petróleo, pero que han terminado desatendidas por las autoridades. Los ataques de los militantes a la industria petrolera en 2006 redujeron la producción nacional en una quinta parte. Cuando el presidente Umar Yar'Adua llegó al poder en mayo de este año, prometió solucionar esta crisis, ocupándose de la raíz del problema. Pero el arresto de un importante líder rebelde en Angola el pasado 3 de septiembre y la impaciencia que ha generado la lentitud del proceso de las negociaciones ha ido gradualmente derivando en nuevos episodios de tensión en la zona. En Liberia, el expresidente de la transición es arrestado por no comparecer ante el juicio por corrupción.
El expresidente de Liberia, Kwame Brian, ha sido arrestado tras haberse negado a comparecer ante un tribunal para responder a las acusaciones por corrupción que pesan sobre él. El propio detenido declaró que los funcionarios del tribunal fueron a su residencia para obligarle a presentarse ante el tribunal, pero en lugar del tribunal fue trasladado a la prisión central. Brian fue acusado en febrero de 2007 de haber recibido $1 millón en sobornos. El juicio comenzó en marzo, pero fue suspendido ese mismo mes entre las discusiones por la inmunidad. Brian, que gobernó el país durante la transición de la guerra, entre 2003 y 2006, quiso boicotear el tribunal apelando a que todavía gozaba de inmunidad ante la ley. Su juicio, que iba a reanudarse el día 10, no pudo celebrarse porque el expresidente no hizo caso a las citaciones. La oposición política de Lesoto desconvoca la huelga indefinida en su segundo día.
Los partidos de la oposición de Lesoto han suspendido la huelga indefinida que habían convocado prometiendo paralizar por completo el país en su segundo día. El líder de la convención de Todo Basoto, ABC, Tom Tabane, que habló en nombre de todos los opositores políticos, declaró en una rueda de prensa celebrada en la capital, Maseru, que habían decidido suspender la huelga porque se lo había pedido el Consejo Cristiano de Lesoto, y añadió que la huelga indefinida será convocada nuevamente en enero si sus discusiones con el gobierno no hacen progresos. Acuerdo de colaboración entre Argelia y Nigeria para la explotación de la reserva de gas.
El presidente de Nigeria, Umaru Yar'Adua, ha propuesto al de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, que trabajen juntos para construir un gasoducto transatlántico para hacer un mejor uso de las reservas de gas que hay en el Golfo de Guinea. Bouteflika ha aceptado la propuesta y ambos países establecerán un comité conjunto para estudiar esta idea. Los dos presidentes llegaron a este acuerdo durante su encuentro en la cumbre Europa-África celebrado en Lisboa. Ambos países son miembros de la OPEP y ya trabajan juntos en colaboración con Níger en un plan de construir un gasoducto para el gas nigeriano que atraviesa el Sáhara para después cruzar el Mediterráneo a través de la red de conductos que ahora transportan el gas argelino, pero todavía están buscando inversores. El tribunal sentencia al futbolista de Sierra Leona a abandonar el Reino Unido.
El futbolista Alban Gura va a ser deportado a Sierra Leona tras perder su apelación para permanecer en el Reino Unido ante un tribunal de asuntos de asilo e inmigración. El futbolista de 19 años de edad, que ha sido padre hace apenas una semana, va a apelar inmediatamente a esta decisión con el apoyo absoluto del club de fútbol en el que es titular, el Watford, desde abril de 2005. Bangura llegó desde Sierra Leona hace 4 años huyendo de la guerra civil en su país natal y se le concedió un permiso discrecional limitado para permanecer en el Reino Unido, pero ahora el Ministerio de Interior ha iniciado las acciones para devolverlo a su país. Al Bangura cuenta con el apoyo de la diputada natural de Watford, Claire Ward, que le ha representado ante el Ministerio del Interior con el respaldo del club. Bangura teme volver a su país donde su vida está amenazada por la tribu de Soko, que estuvo dirigida por su padre.
Estás escuchando Africanía.
Thank you.
casa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de información y hablamos con Ramón Arozarena. Encantado de tenerte con nosotros.
Muy bien, igualmente.
Hace unas semanas hacíamos un conjunto de programas en el cual queríamos dar una visión de lo que estaba pasando en Grandes Lagos, quizás el punto más conflictivo, si quitamos el Cuerno de África, con Somalia, Etiopía, Eritrea. Grandes Lagos ahora mismo es el punto más conflictivo del continente africano. E intentábamos dar una visión tanto por partes como general. Íbamos pasando por Burundi, por Kivu Norte, Ruanda, por la República Democrática del Congo, incluso por Kinshasa, considerándolo como un estado dentro del estado. O quizás el único estado que existe realmente en la República Democrática del Congo, porque hay quien se queja de que no existe estado en el resto del país. Un país que es inmenso, uno de los más grandes del mundo. Ahora, antes de entrar de lleno en el programa, estábamos hablando de la situación de Bemba en Portugal, de Kabila, del informe de la MONUC, un informe que, si bien las noticias oficiales nos daban a Bemba como un hombre que se había liado la manta a la cabeza, que no había aceptado los resultados electorales y que entonces había salido con las armas a la calle, ahora parece que las cosas no están tan claras.
Eso es lo que yo he entendido de un resumen que he leído en la prensa a través de internet. No he leído el informe, pero sin duda alguna me parece que hay un reparto de responsabilidades importante. El informe no parece concluir con quién empezó.
¿Quién fue antes?
¿Quién fue antes, no? Pero no cabe duda que hay una cierta oscuridad, ¿no? Y una oscuridad que no carga toda la responsabilidad, ni mucho menos sobre Bemba. Por tanto, ahí puede haber responsabilidades muy compartidas entre las ganas de Bemba o las dificultades en aceptar la derrota, pero al mismo tiempo las ganas de eliminar
a un competidor.
Y a mí, al margen ya de las responsabilidades concretas, del hecho mismo de estos ataques, que en el fondo lo que olvidamos es que causaron centenares probablemente de muertos civiles por una agresividad mutua terrible en Kinshasa, al margen ya de incluso de las responsabilidades en ese terreno, a mí me preocupa enormemente que una personalidad política como la de Bemba, que no tengo gran simpatía, ciertamente, pero que tiene detrás de él el 42% de los votos,
entre ellos la capital
y toda la zona oeste, su eliminación política, hablo de la eliminación política, no me parece muy oportuna. Yo creo que uno de los grandes problemas de este país continente es articularse, integrar la pluralidad enorme que existe y una pluralidad política, no al 50%, pero hay que... Kabila ganó las elecciones con el 58% y el 42%, sobre todo en la parte oeste, que es extremadamente también muy, muy importante. Articular todo esto, yo pienso que es un deber actual del gobierno actual, de la administración actual, y no sé si estas enormes dificultades que tiene Bemba para regresar al país, ahí Kabila dice, no, yo no quiero saber nada, que la justicia y el Senado, pues, puesto que es senador, intervengan y yo aceptaré lo que digan. Bueno, yo creo que habría que buscar los mecanismos de integración dentro del sistema democrático y de la pluralidad a esta oposición, que debe también articularse, porque si no, las tendencias en todo el mundo, pero especialmente en África, de monopolio del poder suelen ser evidentes, y a mí no me parecen me parecen peligrosas cara al futuro, aunque insisto, no es que yo fuera precisamente como observador electoral muy pro-Bemba en aquella época del 2006, al revés, yo lo veía también como un peligro, pero veo actualmente un peligro esa necesidad de integrar a la oposición en los asuntos del Estado, como oposición ciertamente, y que esta eliminación y lejanía del que fue y que sigue siendo un líder puede causar problemas internos serios.
Ramón Arozarena, como uno de los, yo creo, de los especialistas, si no el mayor especialista que tenemos en España sobre esta zona, específicamente en Grandes Lagos, ¿cómo ves el gobierno, la administración de Kabila en este tiempo que ha desarrollado tras las elecciones?
Pues yo recogeré lo que hace bien pocos días, el 6 de diciembre, en su primer aniversario, el primer aniversario de la elección como presidente, fue elegido después de las votaciones de octubre del 2006, tomó posesión, digamos, de su cargo el 6 de diciembre y hace pocos días, por lo tanto, se presentó ante el Parlamento y ante el Senado para hacer un balance que no hizo. Porque, sinceramente, el balance de este año de gobierno, porque ya en febrero se estableció el gobierno de Kisenga y ahora ha vuelto a renovarse ese gobierno, yo considero un balance bastante discreto. No cabe duda que los problemas son inmensos, ¿no? Y el solo hecho de la progresiva, aunque excesivamente lenta y con grandes dificultades, instalación de las instituciones democráticas, gobierno, parlamentos nacionales o centrales, asambleas provinciales, gobernadores provinciales, esto es, que el Estado empiece a existir, yo pienso que es un avance. Pero yo creo que los congoleños estarán un poco mosqueados, por decirlo, de que este avance es, a mi juicio, excesivamente lento, aunque es extremadamente positivo, salvo en zonas de las que parece ser que se ha hablado ya anteriormente, donde el conflicto es real. Hoy mismo, estamos hablando, se están pegando de tiros en el Masisi y en Ruchuru. Eso está. Pero salvo eso, hay una instalación progresiva, aunque a mi juicio excesivamente lenta, de estas instituciones democráticas, lo cual da cierta estabilidad. Y sin estabilidad es imposible que un pueblo pueda avanzar. En el terreno ya, digamos, de la transformación socioeconómica, porque las elecciones fueron, a las que asistimos, fue una especie de explosión de entusiasmo, ¿no? Quizá a mí me recuerda la transición nuestra de los años 70, en que, bueno, con la democracia y las elecciones parece que nuestros problemas se iban a resolver. Bueno, ahí había un exceso quizá de entusiasmo, pero que
mismo también de donde se venía, ¿no?
Exactamente.
Tan desde abajo.
Yo me temo que, dada el balance más bien pobre en la resolución y en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de a pie, de todos los días, lo que se llaman las escuelas, la sanidad, etcétera, me parece que todavía estamos muy lejos de responder a esas expectativas, ¿no? El discurso este al que aludo, en el fondo, no hace más que repetir lo que ya hace un año dijo. Los cinco chantiers, los grandes ejes que él iba a impulsar, ¿no? Hay grandes problemas, ciertamente. O sea, no hay que olvidar que es un país continente, como él mismo Kabila lo define, que los recursos son pocos. Hay un endeudamiento, los recursos reales, los dineros, digamos, del Ministerio de Finanzas son escasos. El otro día leía que la mitad del presupuesto se tiene que llevar el reembolso del servicio de la deuda, por ejemplo. Está de por medio la renegociación de esa deuda y la posible parte, en parte, condonación. Están las reticencias todavía del capitalismo o de las grandes sociedades para invertir en la transformación y la reconstrucción del país.
Claro, porque no se creen que haya acabado, en verdad.
Exactamente, no
el conflicto
hay
con la reconstrucción.
Entonces, falta una cierta, vamos, él mismo dice en el discurso, necesitamos ofrecer una seguridad jurídica para que las inversiones externas absolutamente necesarias para la reconstrucción del país puedan aparecer. Aparece aquí un elemento muy interesante que lo aplauden todos los congoleños, es la entrada fortísima de China, sin mirar excesivamente a determinados condicionamientos que la comunidad internacional. Estoy esperanzado en cuanto que esto es una cierta bofetada, una sacudida con relación a los intereses, digamos, occidentales, esta irrupción desafiante de China que se acerca más al trueque. Yo me das
los
la confesión.
Lo han sí. cogido con mucha más alegría los contactos con China los encuentros que han tenido hace poco en Asia también con los chinos y con otros países asiáticos. Ha sido bastante más esperanzador para ellos, parece.
Como otro modo de entender esto, de entender la cooperación o las relaciones. Y entonces China pues dice, oye, me das la explotación de X miles de toneladas anuales de, en fin, concesiones de tipo minero, yo te construyo, no te doy dinero para que tú construyas, sino yo te construyo y te financio pues 3.500 de ferrocarril, 3.500 kilómetros de carretera, pues tantos hospitales, una universidad,
empresa en el Nilo, en Sudán.
Es otro modo, y no cabe duda, yo no sé si es el camino, o sea, yo no me considero experto como para poder juzgar a fondo, pero de hecho están muy inquietos, digamos, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial y en fin, lo que solemos llamar la comunidad internacional ante esta irrupción, y desde luego lo que hay que entender es que los congoleños que están esperando de que sus carreteras empiecen a funcionar mejor, que sus aeropuertos también, etcétera, aplauden con cierto entusiasmo.
La sociedad africana, la sociedad congoleña en concreto que estamos hablando, pero me gustaría extrapolarlo a tus sensaciones hacia la sociedad africana, ¿son conscientes de esa entrada en China, de China?
Sí,
carrera por los recursos, por las fuentes primarias, digamos.
China tiene unas relaciones muy privilegiadas, por ejemplo, con Angola, con relación a la explotación del petróleo. Y no sé qué porcentaje muy elevado del petróleo de Angola va directamente a China. No sé exactamente la contraprestación de China en Angola. No tengo datos concretos. Lo mismo está sucediendo en Sudán. Esto es el crecimiento del 10% anual de China acumulado en estos 10 últimos años, la transformación radical de las condiciones de vida de los chinos y las exigencias de desarrollo, por lo menos entendido como se suele entender, hacen que la necesidad de China de recursos, y en concreto petroleros y de determinadas materias primas, haya crecido tremendamente. Y ha encontrado en África una posible fuente. Y África, por otro lado, necesita también de los productos chinos, de quizá menos elaborados o menos tecnológicamente menos en punta que los occidentales, pero extremadamente útiles y sobre todo más baratos, y productos chinos están invadiendo también los mercados africanos. Quiero decir que China también encuentra una salida importante a su producción, ¿no? Y, en fin, yo no sabría juzgar, digo, pero lo veo con cierto interés, con cierto interés, y hombre, desde mi posición de muy entregado a estas cuestiones, el ver nervioso o inquieto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, pues hasta me satisface un poco, en fin, un poco egoístamente, ¿no?
Hace poco dábamos las noticias del ataque, de los enfrentamientos que se estaban produciendo del ejército regular congoleño en la zona del Kivu Norte con los rebeldes de Nkunda. Unos rebeldes que, ahí hacemos una pequeña vista atrás, se habían adherido al ejército, después vuelven a salir y el coronel, me parece que es coronel Nkunda.
General
Nkunda. Con el apoyo de Ruanda, un apoyo no explícito, pero sí que tácito, bueno, pues están resistiendo en toda una zona del Kivu Norte. Ahora parece que Kabila se ha tomado en serio el echarles de allí, el que el Estado entre hasta esa zona. ¿Cómo ves tú que puede desarrollarse todo este enfrentamiento?
La verdad es que estoy muy perplejo. ¿Cómo es posible que un general que ha sido general del ejército de ocupación de Ruanda en la época desde 1998 a 2002-2003, que en el 2004 atacó Bukavu como rebelde, que persiste ahí en esta pretendidamente para defender a las poblaciones ruandófonas del Kivu, cuyos derechos no siempre han estado bien cubiertos por el Estado congoleño, un hombre sobre el que pesa un mandato de arresto internacional. Uno que ha sido expulsado del ejército congoleño, que le ofreció en su día, digamos, la capitanía general de una de las regiones, pero que él rechazó integrarse en el ejército nacional, que es otra de las grandes tareas a las que no hemos aludido antes y que están todavía pendientes de resolución en el Congo. ¿Cómo esta persona, cómo no han ido a por ella, vamos, por decirlo así como concretamente, ¿no? Resulta bastante insospechado, ¿no? o difíciles de entender, ¿no?
Sí, porque hasta hace unos días una que salió una declaración televisada en la cual Kabila decía que iba a terminar.
Sí.
Hasta ese momento parecía como que había un dejar hacer, un dejar,
sí,
hacer, un dejar pasar.
Sí, hay hombre, no cabe duda que una, digamos, una pelea que se está produciciendo ahora, o sea, una pugna de tipo militar, ciertamente no es lo deseable, porque los que, y el Congo eso tiene tristemente muchísima experiencia, los que sufren de este tipo de conflictos armados son las poblaciones civiles. Hoy hay en el Kivu Norte, igual hay unas 400.000 personas ahora que se están desplazando, o que se han desplazado a lo largo de este último mes. Con lo cual, yo no estoy en contra de que se busque algún tipo de arreglo. Y es el tipo de arreglo que la comunidad internacional está empujando a Kabila. O sea, da la sensación, por lo menos visto desde fuera, que Kabila quiere ir a por él. Pero que está siendo frenado y trata de entender, a ver si podemos negociar. Y se le está poniendo incluso un puente de plata, porque a ese que, sobre el que pesa un mandato de arresto internacional y que por lo tanto tendría que ir al tribunal de La Haya, se le ha insinuado, no, insinuado, se lo ha dicho claramente, ya te facilitaremos el exilio en Sudáfrica. Hace bien pocos días, el 5, me parece que era el 5 de diciembre, se reunieron en Addis Abeba, promovidos por Estados Unidos, o sea, estaba allí Condoleezza Rice, una reunión de ugandeses, burundeses, ruandeses y congoleños para resolver no solo el tema de Nkunda, sino también el tema de los grupos armados que pululan en la región. Hutus, Maimai, Hutus rebeldes con relación al poder actual, todavía el Frente de Liberación Nacional Burundés tiene cierta fuerza en algunas zonas fronterizas con Burundi, también el Ejército de Liberación del señor de Anti Museveni de Uganda, para resolver todo esa presencia de grupos negacionistas o de grupos rebeldes, ¿no? Y ahí hay unos compromisos que se han firmado, tanto en Nairobi el 9 de noviembre, me parece que era, como hace poco, en el que, y sin embargo, Nkunda no se enfrenta a esos acuerdos.
De, sí, además, los estados sorprende la seguridad de
exactamente
Nkunda,
entonces,
como sabiéndose muy bien protegido, ¿no?
Estoy muy, o sea, no acabo de entender. Yo creía que, bueno, que de algún modo, no muy satisfactoriamente a mi gusto, digamos, pero que, bueno, se iba a llegar a algún tipo de acuerdo. Yo no sé. Y ahí hay un hastío. Yo estoy observando en los comunicados de la sociedad civil del que hubo un cierto hastío ya de la sociedad. Tan es así que algunos, yo, no es mi opinión, ¿eh?, pero algunos congoleños de esa zona piensan que la MONUC, que esto es la misión de la ONU para el Congo, no está haciendo lo que podría hacer a la hora de eliminar este grano tan, tan, tan tremendo. Y se preguntan, ¿y por qué no tiene interés en eliminar este grano? Y esa permanente sospecha, que yo no sé si está fundado, o sea, no me atrevo a decir, de que, bueno, que hay una cierta connivencia para que la desestabilización de la zona perdure. Y ahí no cabe duda que los beneficiarios de la desestabilización son fundamentalmente Ruanda y Uganda. Eso es evidente. En cuanto que una zona desestabilizada, rica en recursos, permite, pues, lo que ha sido hasta ahora, pues un cierto saqueo, contrabando, en fin, en beneficio de las élites políticas de uno y otro país.
Yeah.
ritmos de ida y vuelta, ritmos que han cruzado y han vuelto. Han cruzado el Atlántico, llegaron hasta el continente americano y algunos se formaron allí, se quedaron y otros volvieron. Volvieron al continente africano para crear nuevos caminos. Hemos estado escuchando la música que acompaña la capoeira, interpretado por el grupo de capoeira Angola Pelouriño. Hemos estado escuchando también la música desde Venezuela de Huracán de Fuego, un grupo que investiga los ritmos, las tradiciones, las herencias del continente africano en el americano, recuperando instrumentos como las tamboras, tamboras africanas que todavía permanecen en Venezuela. Ritmos como los garífunas, de aquellos esclavos africanos que sobrevivieron a un naufragio. Que se juntaron luego con los indios caribes y de ahí pues sale toda esta gente y salen los ritmos garífunas. Una lengua que todavía pervive en el corazón del continente americano. Y para contraponerlo, para ver de dónde están, dónde hunde sus raíces toda esta música, la música de los primeros habitantes del continente africano. La música de los pigmeos, que entronca con todo lo que hemos estado hablando con Ramón Arozarena. La música de los pigmeos del Ituri. Hasta aquí hemos llegado una vez más en este cálido paseo por las costas de África, por las costas caribeñas, por las costas de Brasil. Un amplio paseo, el de este programa, en el que hemos estado charlando con Ramón Arozarena, al cual le hemos arrancado la promesa de continuar hablándonos de los grandes lagos, de continuar hablándonos de la República Democrática del Congo, de continuar hablándonos de Ruanda, de Burundi, de Uganda. Un conflicto que hace sangrar África, pero un conflicto que también esperamos tenga pronta resolución y también esperamos que dé una regeneración a toda la sociedad, una regeneración de paz, un espíritu democrático que yo creo que ya se puede respirar en estos pueblos. Unas sociedades que se estructuran pese a las difíciles situaciones en que viven. Ramón Arozarena estará con nosotros en el próximo programa. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación de la Ciudad de Madrid y de la Comunidad de Madrid por su apoyo y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.